Hola, bienvenidos a City Tour. El día de hoy nos acompañará en este recorrido un comunicador social de amplia trayectoria que ha pasado tanto por la radio, la televisión, medios impresos, es un escritor de guiones y muchas otras piezas comunicacionales, pero en este largo recorrido él ha cruzado ciertas líneas que lo han llevado por el mundo particularmente de la gastronomía. Así que para mí es un verdadero placer hoy día conocer a quien está siguiendo la ruta del encebollado, como él la ha llamado, y quien nos va a contar mucho sobre su trayectoria y sobre sus actividades. Sin más, los invito a ver este City Tour con Pedro Ortiz Jr.
Bienvenidos a City Tour, un espacio de conversación con diferentes personajes que nos llevarán a conocer las ciudades y lugares que decidieron convertir en su nueva casa. Compartirán información útil para recorrer diversos destinos desde la perspectiva de quien llegó, se quedó y ama el lugar en el que vive. Estamos listos para empezar este recorrido de la mano de nuestro guía turístico virtual. Empecemos.
Bueno, estoy súper, súper emocionado para empezar este nuevo City Tour, porque como ya se los comenté y como ya ustedes lo pueden ver para acá, tengo a un invitado muy, muy especial, al gran Pedro Ortiz Jr. ¿Cómo estás, tocayo?
¡Hey! ¡Qué gusto, Peter!
¡Hey!
From Canada, para así, el mundo.
Así es, mi hermano. Bueno, como esto no sale justamente o exclusivamente en Ecuador, tú sabes, las redes nos llevan por el mundo, creo que es importante que haga yo un pequeño recuento de quién es Pedro Ortiz Jr. para aquellas personas que no lo conocen. Yo voy a lanzar algunos datos de la tarea que yo hice y tú por ahí me vas agregando o me vas diciendo lo que sea. Pedro Ortiz Jr., Pedrito Ortiz Jr. para muchos, es un comunicador que tiene 3 décadas de trayectoria aproximadamente. Nos conocimos
casi,
ya, por ahí vamos, ¿no? Yo estaba sacando cuenta desde los 90. Nos conocimos por los pasillos.
Claro, sí, está bien, claro.
Por los pasillos de radio I-99 FM allá por los 90, como ya digo. Pero Pedro Ortiz también ha pasado por televisión, sigue en radio, ha sido editor de una revista musical juvenil que también fue un furor. Y hoy en día pasa del mundo convencional al mundo digital y es sin duda, yo estaba chequeando mis datos, ¿no? Tú sabes que la parte digital también es lo mío, y Pedro Ortiz Jr. ya no es un nano influencer. Tú eres un nano influencer en Instagram porque tienes aproximadamente 18,000 seguidores, pero cuando vamos a Twitter que tiene 117,000, eso te saca de la categoría nano y te pasa a la categoría influencer. Entonces has dado un salto de la comunicación tradicional a la digital. Dime hasta ahí si me he olvidado de algo.
No, está bien. Sabes que has hecho mejor deber que yo.
Bueno, pero no, sí. Bueno, pero me estaba olvidando. También guionista, stand-up comedy está en tu currículum y tantas otras actividades de la comunicación, ¿no? Eres un polifacético.
Sí, hablar de uno siempre es un poco odioso, hablar de uno mismo.
Entonces, por eso lo hago yo, pues, brother.
Es bueno, claro, es bueno que otras personas te cuenten. Y es mucho mejor ver el impacto de tu trabajo y de aquella trayectoria en el resto de la gente. Creo que lo se ve como el fruto de haberlo trabajado, ¿no? Es algo que queda ahí.
Bueno, y como City Tour en esta segunda temporada deja de ser simplemente un podcast, que fue como empezamos, para pasar a ser un video podcast, por eso decidí que la parte de la escenografía vaya con el personaje y por eso me he puesto la camiseta, creo que de uno de tus grupos favoritos, ¿no?
Sí, acertaste, claro, estás con la de los Beatles.
lo tienes como foto de perfil en tu cuenta de Twitter. Pero en todo caso, Pedro, querido, cuéntame un poco cómo pasas tú, ya que yo estoy hablando un poco de tu trayectoria, de la comunicación tradicional, digamos, y das el salto a lo digital, que es para allá donde quiero conducirte en este City Tour.
Bueno, mira, la tecnología creo que es parte de mi generación. El otro día estaba pensando que nosotros somos una generación privilegiada. Yo tengo 45 años, voy a cumplir 46. Y me siento privilegiado de ser esta generación que, si hablamos de videojuegos, conozco desde la Coleco, desde el Pong, hasta el Play 5 que está ahora, ¿no? Imagínate, si hablamos de otros formatos, conozco desde el Betamax hasta ahora las plataformas con streaming, ¿no? Recuerdo que antes era primero consíguete los cassettes y luego vinieron los Beta Club y luego los Video Club. Hay todo un recorrido de décadas allí siempre en la tecnología. Y entonces, inevitablemente comenzamos a usar las computadoras, primero para jugar Princesa de Persia, que era lo que venía en la compu, y otros jueguitos para luego convertirse en una herramienta de trabajo. Entonces, ya desde la época de Los Buenos Muchachos, cuando entré a televisión, o ya cuando hacíamos revista La Onda, pues obviamente trabajábamos en computadoras. Ya estábamos en computadoras y editábamos en computadoras, abríamos los textos Windows ya estaba entre nosotros, y entonces era una herramienta de trabajo. Para editar en la televisión todavía utilizábamos caseteras, otros formatos, ¿no? Editábamos al machetazo, como decíamos antes. Ahora es una locura. O sea, ahora lo que te tomaba días toma segundos en un celular, por ejemplo. Es increíble. Los efectos, los filtros, la capacidad de poner letras, la capacidad de diseño y de edición se ha simplificado tanto. Y el tiempo cambió. Todo lo colectivo cambió a volverse individual. De hecho, actualmente, me perdonan los sociólogos que te enseñan que el núcleo de la sociedad es la familia. Eso cambió. Para mí, el núcleo de la sociedad es el individuo actualmente. Y esto se demuestra en la manera en la cual te relacionas hasta con la tecnología. Entonces, inevitablemente, cuando yo ya estaba en la época de las redes sociales, yo tenía mi Hi-Fi. Mi Hi-Fi era lo primero que tenía, mi primera red social.
Claro.
Y luego Facebook. Y luego, cuando estábamos ya en los últimos años de hacer Buenos Muchachos, ya subía cierto contenido, cierto material. Pero no es hasta que yo entro a Canal 1 a trabajar en el noticiero de Canal 1.
¿En qué año fue
que
eso?
Me hicieron, no estoy seguro, no sé, hace unos 10 años puede ser fácil. Okay. 10 años. Cuando Rafael Cuesta me era director del noticiero de Canal 1 y me llama para hacer algo que no se había hecho antes, hacer comedia en el noticiero. Hacer un segmento de humor con la capacidad que yo tenía de editar con mis ideas. Yo había pegado mucho con el pan nuestro de cada día en Buenos Muchachos, querían hacer algo similar, pegándole un escaneo a los otros programas de televisión y tratando de hacer un poco de comedia, burlándonos de los defectos que tenía la competencia o la televisión en sí. Yo siempre creo que la televisión es un medio de comunicación como todos los demás, que está como vivo y evidentemente no es perfecto, y es lindo que no sea perfecto, ¿no? Siempre claro, hay algo que corregir. Y entonces ahí tenía ya un canal de YouTube donde subíamos el contenido, pero los conceptos eran diferentes. O sea, estábamos alimentando las redes sociales simplemente porque había que estar, no sabíamos muy bien para qué.
No había una estrategia.
De hecho, ha crecido tanto que antes no se monetizaba. Entonces, hoy la carrera es por monetizar. Y las segundas pantallas, que ahora puedo decirte que son principales, recién comenzaban con el concepto dual, la pantalla dual, recién alguien dijo, oye, hay que crear un contenido diferenciado y no poner lo mismo de televisión en redes. Y así fue, así me fui involucrando. Entonces llegó Twitter, alguien me recomendó, entré a Twitter 11 años ya, y me encantó porque, soy tan popular en Twitter y no en Instagram. Instagram vino muchos años después. Pero ¿por qué soy tan popular en Twitter? Porque Twitter es me cae como anillo al dedo porque yo soy escritor y este era una red de microblogging. Sigue siendo una red de microblogging en la cual tú puedes, tienes que tener la habilidad de escribir poquito y espeso. Empezamos en una época en que Twitter creo que permitía 120 caracteres.
120, claro.
Y no permitía poner fotos. Para si tú querías mostrar algo de fotos, tenías que irte a otra cosa que se llamaba el TweetPic. Y si querías ver, hacer un video o algo así, tenías que ir a TweetBeat. Eran como otras extensiones las cuales tenías que tener como para que la experiencia sea más completa. Pero fíjate en qué momento es que estalla esto, porque llego yo haciendo humor, definitivamente decidido a hacer humor con el humor que manejaba en esos años, que era un humor, humor negro, humor sarcástico, humor de observación. Yo escribía mucho para la carrera de stand-up comedy, todavía no escribía para nadie, pero yo tenía claro cómo se hacía esto y eso no estaba creado. Entonces incluso comencé a crear formatos, hice algo que se llama el Tweet Show, reuní a algunos chicos a los que les caía bien, no los conocía, y formamos una pandilla ahí, un grupo de comedia. Entonces comenzamos a habitar esta red social de Twitter. Y luego vino el 30 de septiembre, que fue cuando hubo esta huelga de los policías y hubo un levantamiento social importante, un relajo. Estaba en peligro supuestamente la presidencia de Rafael Correa. Hubo lo que pasó, que ustedes ya saben, el hombre sacándose la corbata, el pecho, el secuestro en el hospital o el supuesto secuestro, bla, bla, bla. Pero ahí ocurrió algo importante con la comunicación formal. Ocurrió que el gobierno impidió la cobertura del evento a los canales privados. Y fue la primera vez que se exigió y se nos impuso conocer un solo ángulo de la narrativa de lo que estaba ocurriendo.
Se hizo una cadena nacional.
Una cadena nacional que duró todo el día, en la cual nos estaban contando lo que sucedía, pero desde el ángulo del Estado.
En su perspectiva.
Lo cual está reñido completamente con lo que es informar, con lo que es cubrir todos los ángulos, ¿no?
Sin duda.
Hoy por hoy ha habido una manifestación indígena, por ejemplo, y hemos tenido la cobertura de los medios que son afines a los movimientos indígenas, a los movimientos socialistas. Y ellos tenían el privilegio de cubrir, pero todos los otros medios estaban cubriendo también, porque a las finales los medios de comunicación estamos en la mitad y contamos y vamos retratando lo que está pasando, y el resto es la conclusión que saca el que elige decir voy a coger una parte de este de acá y me voy a hacer mi propia conciencia, mi propio concepto. Pero entonces, ¿qué ocurrió y por qué te cuento esto? Porque solo hay una transmisión de radio y una transmisión de televisión. ¿Ya? Había una transmisión de radio, una transmisión de televisión, y yo, con la capacidad que tenía Twitter en ese momento de hacer tweet video, de estar en vivo, hice una transmisión en vivo durante todo ese día. Yo estaba muy preocupado porque la señora que es mi esposa ahora era mi novia y había quedado atrapada en Durán. Y entonces yo dije, ¿sabes qué? Siento la necesidad de contarle a la gente qué está ocurriendo en mi barrio, qué está ocurriendo al sur de la ciudad, porque veía mucha gente irregular, mucha gente que circulaba en moto, que estaban cargando paquetes, que andaban con electrodomésticos. No se sabía todavía ciencia cierta si habían saqueos o no. Estamos hablando de la primera época en la que se comenzó a saber de los saqueos. Eso nos enteramos después, en la noche, cuando José Delgado sacó su reportaje en carne propia. En su momento, el único reporte que teníamos era Twitter. La gente de Twitter comenzó en ese momento. Y no era el Twitter como ahora, repito, que ahora lo puedes hacer en vivo, puedes sacar un video en vivo. No era. Pasaban fotos y ahí decían, están saqueando tal tienda. Hay relajo por acá, están atacando los carros en la perimetral. Y entonces, eso era una información importantísima que no la estaba dando el medio oficial. El medio oficial estaba cubriendo el ataque al jefe de gobierno 100%, más no el ataque a los ciudadanos que estábamos recibiendo por parte de la delincuencia. A propósito, un coyuntural y un símil de lo que está ocurriendo ahora. Y entonces, en ese momento, al ser la única transmisión paralela de lo que estaba ocurriendo, la única transmisión aparte de la del Estado, yo hice como 30.000 seguidores.
Ese día.
Sí, yo no sabía la magnitud. Yo me acuerdo que mucha gente me llamó en ese momento al aire. Entonces me acuerdo que conversé con Audi, me acuerdo en su momento, conversé con algunos artistas, que cada uno comenzó a reportar desde su zona. Yo hacía descanso, porque realmente sí sentía como un poco de temor de lo que estaba ocurriendo.
Okay.
Traté por todos los medios de que esto sea como muy objetivo. La gente siempre te exige un poco que seas muy crítico con el poder. Se siente que si tú no eres crítico con el poder, estás vendido, ¿no? Si no eres confrontador hacia el poder. Pero hay que saber qué confrontar. Tampoco puedes ser como un loquito transgresor. Hacia, porque sí, ¿no?
Tienes que escoger tus batallas.
Y yo aproveché como para hacer un humor. Yo recuerdo que también hice un montón de tweets en su momento que, de humor que no le gustó para nada a la gente de comunicación de ese entonces. Y eso me costó mi puesto en Revista La Onda. Revista La Onda había sido... O sea, eso más la transmisión en vivo, la suma de cosas. Y eso me costó mi puesto en Revista La Onda. Quien estuvo de gerente me dijo, mira, pasó esto. A fulanito de tal que manejaba la comunicación no le ha gustado que hayas dicho esto de acá.
No,
yo creo que en realidad lo que no le gustó es la capacidad de convocatoria que yo tenía. Fue la primera vez que se dieron cuenta que una persona informal en redes sociales tenía más convocatoria que sus medios formales.
Entonces, era un peligro, pues.
Era un peligro en un momento que no había la nueva constitución ni la ley de comunicación. De ahí nace. De ahí ellos dicen, necesitamos esto para que no
regularlo.
Vuelva a ocurrir. Mm. Regularlo. ¿Okay? Y aunque nunca pudieron... Y aunque nunca pudieron, como hasta ahora, controlar las redes sociales, sí lograron después muchas cosas. Cerraron muchísimas cuentas.
Claro.
Bueno,
y abrieron gente, ellos también miles de cuentas con controles y tal, ¿no?
Sí, ya después fue una estructura de hostigamiento completamente. Y yo no sé si fue...
Pero en todo caso...
Acusar sin mayores pruebas...
Sí.
No es mi fuerte. Por eso te digo, yo no sé si hubo otra gente que se aprovechó del tema también como para el hostigamiento. Real. Es que sí existieron entidades como la Corricom, quienes vigilaban hasta la punto y coma de lo que se decía, supuestamente en beneficio del pueblo. Fíjate que al convertir a la comunicación en un servicio público, en una política pública, pues, restringían la actividad privada también en muchos aspectos, pero bla bla bla.
Sí,
esto se extiende porque me preguntas cómo así en redes sociales.
No, bueno, pero está bien porque has hecho toda la base que te convierte además en un sobreviviente digital, y lo que es más, que ese fue un buen inicio, digamos, ¿no? Porque como estaba diciendo yo, tus números a la actualidad pues hablan de que tienes muchísimos seguidores. También te comentaba al inicio de esta charla que por qué te invito yo a City Tour, o sea, ¿dónde Pedro Ortiz y el turismo y cómo es la jugada? Entonces, realmente yo te digo que yo lo que he visto, y por eso te invité, es porque yo creo que en tus canales digitales, estaba pensando mucho, ¿no? Tu figura física, que siempre ha sido parte, o sea, no puede dejar de serlo, pero es parte del personaje de Pedro Ortiz, ¿verdad? Siempre ha sido muy voluminosa. Estás en todo un proceso de cambio que es muy, muy increíble. Te felicito un millón por eso, pero y sé que lo has hablado ya en otros medios. Pero a lo que voy, o lo que yo estaba pensando ahora, es cómo Pedro Ortiz se va por el lado de la comunicación de humor, o por el lado de la comunicación de música, que es lo que te apasiona mucho y siempre has hecho, o por el lado de la revista y tal, cuando a lo mejor se pudo haber ido por el lado de la gastronomía, me refiero desde tus inicios, o sea, recordando a los chefs que han estado en medios más famosos nacionales e internacionales, pues siempre han sido personas que han tenido, a ver, tú dices, si alguien que tiene un buen físico me recomienda tal plato de comida, ese man sabe, pues, ¿no? Entonces, pero tú te fuiste por otros lados. Sin embargo, hoy en tu mundo digital, en tu faceta digital, y por eso estás invitado hoy a City Tour, y te agradezco que no lo había hecho todavía, gracias por aceptar la invitación. En tu mundo digital, tú te has ido por ese mundo de la gastronomía. A lo mejor no te lo propusiste, pero para mí, no sé si lo recuerdas, hace unas semanas, en un cruce de tweets, yo lo tagué al ministro de Turismo y le dije: Nils Olsen, acá tenemos un influencer de gastronómico para el turismo del Ecuador, ¿no? Entonces, tú en tu mundo digital yo veo que has llevado por ese lado de la gastronomía. Cuéntame un poquito de eso y ya vamos a ir directamente a la ruta del encebollado, que es lo que estás haciendo ahora.
Mira, cuando comencé en Canal 1 a hacer Cámbialo, a mí me gustaba mucho un programa que todavía lo dan, se llama Man vs. Food. Y era es de un man que va a lugares y come cantidades de comida gigante. Yo hice Pedrito versus la Jama. Y lo hice primero como un experimento así, ¿no? Era como para, dentro del formato divertido, porque mi espacio en el noticiero era como para refrescar completamente lo duro y la crónica y todo lo demás, lo político que venía en el noticiero. Venía yo y venía el deporte y venía yo. Era la válvula de escape. Pero al visitar estos negocios, estas huecas, ni siquiera estaba de moda la palabra hueca, pero al visitar estos locales, sucedía que me llamaban y me decían: ¿sabes qué? Se me ha llenado, tengo todo el fin de semana lleno, es increíble, si puedes visitarnos de nuevo. Ellos no tenían, no había en la época de redes sociales, todavía no había Instagram, tenían apenas un Facebook, no sé qué. Y yo comencé con el Twitter a aceptar propuestas comerciales de ciertas marcas importantes, ya grandecitas, quienes habían puesto negocios grandes. Y entonces comencé a promocionar. Y con ese programa de televisión comencé a visitar muchas huecas, muchos lugares. Y allí arranqué, o sea, ahí me comencé a dar cuenta de cuál es el tema. ¿Por qué nunca me dediqué a cocinar? ¿O por qué nunca me dediqué al mundo de la cocina? Porque realmente no era lo mío siempre fue el rock, fue la música, como bien has apuntado. Me gustaba comer, no era muy experto en comer muchas cosas, me gustaba comer lo que le gustaba a cualquier guayaquileño: las hamburguesas de madrugada, los hot dogs de carreta, el encebollado, las cosas que se comen al sur, no más, ¿no? Pero con esto fui conociendo algunas cosas, algunos lugares, y fui diciendo: mira, aquí hay un camino. Entonces, comencé a forjar esa imagen paralelamente a todo lo demás. O sea, cuando terminó la etapa de La Silla Eléctrica, que es mi programa de rock, vino toda la etapa televisiva, y luego ha venido la etapa de las redes sociales, donde sí tengo bien marcado el tema foodie. Y entonces, a la par que crecía eso, ya comenzó a crecer la actividad de escritor para artistas, de director creativo para programas de televisión, pero nunca abandoné el tema de foodie, ¿no? Y son cosas que vas descubriendo. Entonces, por ejemplo, mira, después de tantos años de visitar algunos negocios sin planificármelo, porque he tenido mis clientes, ¿no? Entonces a mis clientes los promocionaba siempre, entonces mis clientes abrían un local nuevo, iba para allá, iba por acá, estaba en todos lados, pero los otros lugares no. Pero sin proponérmelo me doy cuenta de que yo ya estaba haciendo una ruta y que conocía muchísimos lugares de Guayaquil y que estuve por muchos barrios de Guayaquil. Y termino, después de tanto tiempo, sin querer queriendo, con un gran amigo, quien fue mi productor en Canal 1, además. Él me decía: oye, ¿has comido en ese hoyado de la 18 y Gómez Rendón? Y yo le decía: no, nunca he ido para allá. Vamos, que es riquísimo. Y me lo mencionó tanto que un día le acepté y dije: vamos. Y comenzamos una sana costumbre de irnos a comer en cebollado a la 18 y Gómez Rendón una vez por semana. Después de que yo he hecho un año de dietas sin carbohidratos, solamente proteína, y el doctor me había dicho: cómete un carbohidrato vegetal, que es el verde, cómete un poquito, bueno, que peques un día a la semana, vamos adelante. ¿ya? Y entonces lo aprovechaba, ¿no? Y lo disfrutaba muchísimo. Y me encantó ese lugar. Y ya después le dije a mi pana, oye, loco, ¿pero por qué no grabamos? Estamos viniendo a comer. Y tú y yo siempre hemos hecho las cosas audiovisuales, audiovisuales juntos. ¿Por qué no grabamos? Me dice, ya, pues grabemos. Y grabamos la primera hueca, el primer local de la ruta Encebollado. Lo grabamos allí, en la 18 Gómez Rendón. Y de ahí en adelante, nada, pues le dije a la gente, mira, voy a estar haciendo este tema del Encebollado. Sé que otra gente lo ha hecho. Diego Arcos me dijo, yo también lo hice hace un tiempo. O sea, refiero a mucha gente que lo ha hecho. Y yo estoy haciendo la mía. Y entonces, y nada, ahí voy. O sea, tengo 2 meses, voy al tercer mes de hacer Ruta Encebollado. Y me meto donde la gente me recomienda. Y me encanta. Y bueno, me encanta para mí porque es como una aventura dentro de la ciudad, pero al mismo tiempo es... O sea, yo estoy en un punto en mi vida que me siento muy feliz, Peter. O sea, estoy feliz.
Se te nota.
Estoy feliz porque estoy con salud. He reducido el riesgo de una muerte por infarto cardíaco, pero en proporciones gigantes. Cuando yo comencé mi tratamiento, que es mi dieta con ejercicio, con ayuno, y esto, yo tenía un bloqueo en una arteria. Y el doctor me dijo, si haces lo que yo te digo, todavía estás en una edad en que puedes salvarte de ese bloqueo. Y sabes que funcionó como él me lo dijo. Entonces, y no solo me mantengo, sino que sigo bajando. He reprogramado completamente mi vida. Es una lucha diaria, constante. En mi vida he ido haciendo mejoras. Creo que es lo que hay que hacer, pero también todo llega como a su tiempo. O sea, hace más de una década dejé de beber, hace más de una década dejé de fumar, ahora he reaprendido a comer, estoy trotando 6 kilómetros cada vez que salgo a trotar, en diciembre quiero ya trotar 10 kilómetros, estoy haciendo pesas, ejercicio. Y esto me permite a mí algo que no me había pasado antes, me permite comer sin culpa, Peter.
Claro.
Ok, me permite sentarme a comer un encebollado sin esta cosa en la cabeza de decir, o sentirme mal, o agitarme, o voy a tener un problema de gastritis o de salud, que normalmente hago, y tampoco tengo este impulso de decir, me como 3 encebollados, o me como 2 encebollados, y me pido 2 panes, y me pido 4 chifles, y me pido 2 colas, y no, o sea, ya no, soy una persona y pido una porción para una persona. Y me permite a mí ejercitar ese músculo de la mente en el cual debes de mantenerte en la disciplina. Porque al final, yo digo, somos seres hedonistas. Somos presos del gusto al placer y tenemos que controlarlo. Tenemos que hay contratos tácitos establecidos en la sociedad en que no podemos entregarnos a los placeres porque existen desde consecuencias legales hasta consecuencias personales graves y serias. Entonces, ahora estoy como muy feliz.
Y mira, y tú me decías, estoy muy feliz, y yo te decía, se te nota. Que tú sabes que como comunicadores lo decimos con el cuerpo, con las palabras, en Twitter, en Instagram, donde sea, y se nos nota, ¿no? Y lo tuyo es real, es auténtico, como todo lo que has hecho siempre, pero se te nota una felicidad que es contagiante además, ¿no? Y eso a mí me parece muy válido. Cuando yo hice ese tweet para el ministro de Turismo, no estaba haciéndolo por hacerlo, le estaba haciendo una recomendación que creo que es súper válida. Claro, habría que trabajar la idea, ¿no? Pero por ahí va. Mira, y conversando de esto y de las huecas que has visitado y todo lo demás, hay algo que, como tú ya lo mencionaste y muchas personas saben, yo no vivo en Ecuador ahora, pero cuando yo vuelvo y con mi esposa, comprenderás, o sea, yo a veces he escrito en Twitter mi reino por un encebollado, ¿no? Pero, y es real, acá no hay. Entonces, pero cuando llegamos a Guayaquil y con mi esposa así hacemos un paneo rápido y encuentras pum pum 4 o 5 nuevos lugares. Te soy honesto, el año pasado yo estuve hace un año en Guayaquil, y cuando yo llegué yo dije, okay, voy a probar el ceviche de esa esquina. Lo probé y yo salí bien, súper bien. Al día siguiente, ¿sabes qué? tres cuadras más allá vi otro, voy a probarlo. O sea, siempre iba con la expectativa de a ver qué pasa. Brother, todos 8 sobre 10, 9 sobre 10, 10 sobre 10, o sea, es una cosa. Y lo que es también, o sea, en todo este análisis, ¿no? Conversando con mi esposa, yo que estoy, trabajo en la industria ya casi 20 años, ese es el resultado también de que mucha gente se ha preparado académicamente porque hay las instituciones, empezando por la Escuela de los Chefs, que tiene X cantidad de años también ya, ¿no? Pero en todo caso, y recordando a nuestro pana Luis Rueda, con quien alguna vez conversábamos del tema, no es apoyar por apoyar, porque apoyar lo nuestro. Vamos, te quiero hacer unas preguntas con respecto a la gastronomía, porque hablo con muchas personas y me dicen, ¿sabes qué? Es que la gastronomía de Ecuador ya está para exportación, ya está para que la vendamos. Tú que estás ahí, tú que estás recorriendo huecas, tú que estás... y no solo huecas, y no solo el encebollado. O sea, esta tarde me di todo un paseo por tu cuenta de Instagram y tienes encebollado y tienes ¿cuál era el otro? El chaulafán andino y tienes, o sea, tienes un montón de gastronomía, ¿no? Que hay ahí. ¿Tú crees que Ecuador como país, como destino, podría empezar a exportar su gastronomía? Exportarla, me refiero desde el punto de vista de promoción, ¿no? De promocionarla, por lo menos.
Por supuesto, mira.
¿Cómo la ves?
A mí me parece que... ¿Estamos bien? ¿Sí me captas bien?
Sí.
Ya. Me parece, por ejemplo, que para mí el plato nacional es el encebollado, ¿ok? El segundo plato nacional... Para mí debe estar entre la bandera y el encebollado. O sea, entre esos dos platos tiene que estar la promoción. En un tercer lugar, el ceviche. Porque ceviche en el mundo, el nombre lo tiene copado Perú. Entonces tú piensas en el mundo en ceviche y la gente refiere Perú, ¿ok?
Y México también, ¿no?
Los mexicanos, te iba a decir, los mexicanos son optimistas y dicen que ellos, pero realmente es Perú que se piensa, ¿no? Perú ha hecho un trabajo enorme y maravilloso con el tema marca país. México también, pero México es más como las pirámides, el turismo, ha hecho un...
O el taco es más popular en... que el ceviche,
o sea,
sin duda.
Mira que cuando México retiró las visas y que tú podías ir, hizo un gran trabajo de promociones para conocer estos resorts temáticos de deporte de aventura, etcétera, que eran fantásticos, ¿no? Yo creo que México más o menos por ahí, y México son los tacos, puñal. A mí claro. Son los tacos, las tortillas, etcétera. Claro, sí. Ceviche Perú. Pero el ceviche ecuatoriano, o sea, por ejemplo, ahora Santa Priscila, que es una marca, está haciendo el cevichito y lo están promocionando bien con Chito Vera, por ejemplo, que es figura internacional. Me parece que ha cerrado bonito ahí el tema de Chito, cevichito, y es un pack en el que te viene el contenido de un ceviche mixto. Entonces, ahora esa marca y otras marcas más, tú vas al súper y hay los congelados como para hacer ceviche. Yo soy un gran entusiasta del ceviche encurtido, me sé comprar cubitos de tilapia, sé comprar varios y me invento mis propios ceviches. La oferta gastronómica local ha sufrido una mejora, ha tenido una mejora increíble, porque antes tú encontrabas solamente arroz con menestra, seco de gallina, no sé, caldo de salchicha y para de contar, encebollado, etcétera. Pero hoy por hoy encuentras primero toda la gama de platos nacionales y después un montón de platos internacionales en todo rubro. Acabo de vivir 3 días del Burger Show, donde convocamos a los emprendedores de hamburguesas de todo tipo, desde las tradicionales. Te puedes comer una hamburguesa tradicional de carreta como la del jefe, o una hamburguesa gourmet como la de Chef Sebas, entonces, que están hechas con carne. O sea, es increíble la cantidad de propuestas que hay en Guayaquil de todo tipo de comida, ¿no? Pero volviendo a lo que tú me dices, ¿cuál es el plato nacional? Yo te diría, ¿no? Ceviche ecuatoriano, que debería estar como en tercer lugar, decirle a la gente, mira, esto es un ceviche ecuatoriano, y yo creo que sería un golazo. El otro es el encebollado como tal, y el otro es la bandera. Yo veo a la bandera como un plato nacional tal como es la bandeja paisa. Cuando tú piensas en Colombia, piensas en bandeja paisa. Hay souvenirs de bandeja paisa, te compras unas bandejitas así que son con imán para pegar en la refrigeradora. Pero nada de esto viene sin el trabajo de la venta de marca país. Y eso es una cosa que ustedes como turismo lo saben. Vendamos la marca país primero con lo que tenemos. O sea, hay experimentos exitosísimos. O sea, mira a Corea del Sur con el tema del K-pop. Su cultura, o Japón con el anime, nos han vendido su cultura y su marca país por ese lado, por ejemplo. Entonces, de repente hay toda una nueva generación que ya no se quiere, ya no quiere irse a Estados Unidos a cumplir el sueño americano, sino que quiere irse a Japón a cumplir el sueño japonés, porque se ha conquistado el mundo a través de los videojuegos, a través de la música. Y nosotros que estamos, ya vamos por acá y no entendemos por qué, por ejemplo, a todo el mundo le gusta este grupo BTS. Cuando estábamos acostumbrados que las boy band eran norteamericanas o inglesas, ¿ok? Entonces tú decías, pero esto no es ni Backstreet Boys, ni New Kids on the Block, ni Old Town, ¿de dónde son? O sea, tampoco Take That, ¿no? Son de Corea del Sur. Entonces, trabajo de marca país primero, ¿ya? Y dentro de esa marca país es vende la comida. Entonces, ¿qué pasa con la bandera? La bandera agrupa si quieres el ceviche, si quieres el cebollado, además tiene guatita, hay bandera de mariscos y hay bandera además tradicional. Entonces, ese es como un sampler de muestra de nuestra comida, pero que paqueteado pudiera ser súper ganador, ¿no? O sea, porque además se llama bandera. Y como bandera, tú ya piensas en los colores de Ecuador.
De un país,
entonces,
claro.
Yo pienso que hay un gran potencial allí para la venta en ese top 3 que te hago, bandera, encebollado, ceviche.
Bueno, mira, tú que, bueno, te decía ya desde el inicio, ¿no? Por tus números eres oficialmente un influencer, pero definitivamente creo que, y lo estabas mencionando, tú tienes clientes que te buscan por tu poder de, por tu alcance, ¿no? Por tu reach. ¿Tú crees que particularmente a estas marcas, les interesaría participar de un proceso como esto de internacionalizar el nombre? Porque acá hay un tema, y yo lo conversaba mucho con un amigo que tiene la marca de sombreros Ecuandino en Ecuador, ¿no? Y yo lo entiendo. O sea, yo le decía, brother, ¿cómo tú sigues promocionando el Panama Hat si esa vaina es un sombrero de Ecuador? Me decía, ¿cómo yo hago para vender en el mundo si no lo pongo así, no me conocen? O sea, yo entendí, no es un trabajo que él tiene que hacer. Las marcas, las empresas no lo pueden hacer solo, tiene que ser a nivel Estado, ¿no? Pero ¿tú crees que estas marcas podrían embarcarse, volviendo a la gastronomía, en un proyecto, no en una aventura, en un proyecto de este tipo para promocionar la gastronomía de Ecuador afuera? ¿Crees que les podría interesar?
Yo creo que sí. O sea, tendríamos que empezar con una campaña interna, porque primero tienes que creértelo.
Sin duda.
Tienes que creer, para poder vender algo tienes que creértelo. O sea, tienes que probarlo y mejorarlo y tecnificarlo y creerte que realmente lo que tú tienes acá es la verdadera representación de lo que vas a vender, ¿no? Entonces habría que primero aquí. Aquí, yo sueño con cosas locas, ¿no? Por ejemplo, cada barrio zonificarlo con un tipo de comida. O sea, es gracioso porque si tú dices, piensas en Urdesa, ¿en qué comida piensas? La gente dice shawarma. Ok, entonces claro. en un mapa pones Urdesa y pones un shawarma. Porque, ¿sabes qué? Sí, a lo mejor en esta zona donde hay más de 15 negocios dedicados a la comida árabe o libanesa, no sé, sea la mejor zona. Pero y si piensas en cangrejos, ¿en qué piensas? ¿En la calle Los Ríos, tal vez? ¿O piensas en
Sauces?
En Sauces, por ejemplo, ¿ya? Y así, o sea, ¿cuál será la zona?
A mí me da mucha risa, no sé si todavía le dicen, pero a Guayacanes en Urdesa le decían la Franja de Gaza.
Claro, también tiene esa denominación. Entonces, no lo sé, ¿me entiendes? O sea, yo me pongo a pensar así. Yo de hecho, tendría un monumento en cada barrio al cangrejo o a una tarrina que represente el encebollado. Yo sí pienso que nosotros, mira, la comida es cultura. Definitivamente, en la comida vienen miles de años de experiencia. Hay comidas milenarias, hay comidas centenarias, ¿no? El plato que tú te comes, que te lo hace tu mamá, es el que lo aprendió de su abuela, y su abuela lo aprendió de su abuela, y hasta ahora uno dice, ¡ay, la menestrita que me hacía mi abuelita! y te dicen esas cosas. Entonces, en la comida hay código genético de la raíz de un país, de la forma en que se viene haciendo. Entonces, pero primero hay que contárselo. O sea, y esa tradición oral es de la que nosotros carecemos. Mira, Ecuador carece de una muy buena tradición oral que haya quedado registrada. Yo creo que más allá de lo que puedas encontrar en bibliotecas que encuentras, o en videos y esto, no hemos contado bien nuestra historia, nos falta contar mejor nuestra historia. Hay como una antropología en deuda como para históricamente seguirnos formando. Guayaquil más aún, somos puerto principal, entonces nosotros somos una mezcla muy ecléctica. A Guayaquil, para entenderla, hay que entender que fuimos un puerto visitado primero por muchas naciones mundiales, gente que se quedó a vivir acá. Somos un mestizaje de diferentes razas, pero además fuimos invadidos por piratas. Nosotros tenemos ese chip, esa sangre aventurera, pirata, esta cosa de vivir el día a día, ¿me entiendes? En otras regiones salen a marchar y a protestar por el cambio del país. Guayaquil no marcha porque el día que no marcha no come. Entonces, tenemos que como que entendernos un poco. En Guayaquil hay colonia libanesa, colonia china, y cada uno tiene su sector, ¿me entiendes? Cada uno tiene los italianos con la sociedad italiana Garibaldi, están los alemanes que hacen Oktoberfest acá. Como te das cuenta, es una variedad increíble, y tampoco es algo que hemos abrazado, ¿ya? Hoy por hoy sí hay unas promociones al mundo que se dicen como que Guayaquil es la ciudad para las grandes convenciones de negocios. Y ahora, pegas un escaneo, los hoteles normalmente siempre están llenos, etc. Para mí lo fascinante de Guayaquil es que queda tan cerca de la playa que podemos decir que nuestro patio de diversiones está tan cerca, que es playa, que está como a 40 minutos, 45 minutos. Y de hecho, con nuestro amigo Foco Romero, procuramos ir a playas todas las veces que podemos. Y ahí cuando tú te vas a dar cuenta cómo la gastronomía va mejorando y cómo nos hemos demorado muchísimo en estallar gastronómicamente. Porque playas hasta hace poco, por ejemplo, y te lo refiero así, era un lugar donde tú comías solo pescado frito, ceviche concha y no sé, y coco, qué sé yo. La propuesta gastronómica autóctona era muy pequeña. Hoy por hoy la propuesta gastronómica es gigante. O sea, hay un montón. Y, por ejemplo, siendo un lugar privilegiado para ostras, playas debería ser el centro de la ostra del país.
Claro.
Y debería tener una promoción gigante de esto y que la gente esté en los mapas y que vengan a decir queremos comer ostra en playas. Entonces, yo sí creo, volviendo a tu pregunta, que proponiéndole a la gente que se sume, la gente se sumaría. Yo, por supuesto que sí. Concursos internos, busquemos cuál es el mejor encebollado. Hagamos una asociación de gente que hace esta comida, encebollado, ceviches, para no descartar a nadie, ¿no? Para claro. Todos. Son como estas comunidades, como... Acá se trabajó bastante. Hay un trabajo muy importante que se hizo de denominación de origen, que lo llevó Andrés Icaza cuando fue director del IEPI, y se lograron algunas cosas interesantes. De allí el tema del sombrero de Montecristi, ¿ok? Es importante reivindicar la historia.
Sin duda.
Y saber que ese sombrero del Panama Hat es sombrero de Montecristi y trabajar sobre eso. El problema es que los trabajos quedan truncados cuando la gente que impulsa estas ideas sale de estos puestos gubernamentales.
Sí, sin duda.
Y hay cambio, hay gente que no sigue el hilo y ahí murió. Entonces yo pienso que no se siguió con el sombrero de Montecristi, no se ha seguido con el cacao río arriba.
Eso te iba a decir, porque tú me regresas al puerto y por eso es que te llamé. Así que todo bien. Pero el puerto es cacao, Guayaquil es cacao, ¿no? Y ese es otro tema que también en las últimas visitas que he hecho. Mira, yo tuve una tienda en el barrio Las Peñas ya hace algunos años y fuimos los primeros que vendimos Pacari, ¿no? Y hoy en día Pacari es Pacari, ¿no? Lo que a mí me parece muy chévere es que Pacari es el grande, pero ya no es solo Pacari. Hay una infinidad, correcto, de marcas, y eso es lo que también genera que estas marcas crezcan, ¿no? Que todos los demás, los que vienen atrás, también crezcan. ¿Ves tú también algo con el tema del chocolate y algún otro producto que se me escape?
Yo creo que café y chocolate deberíamos estar en una mejor ubicación en el mundo. Yo sí siento, mira, cuando tú revisas canales de YouTube, veo que hay muchos extranjeros que están viviendo la experiencia ecuatoriana. Al mismo tiempo siento que la experiencia ecuatoriana está siendo truncada por el difícil momento de inseguridad que vivimos. Conversábamos por interno y te decía, qué tranquilidad debe ser vivir en Canadá. Acá estamos pasando momentos duros, momentos difíciles. Pues, creo yo que estamos en la noche y lejos del amanecer. Y entonces eso trunca un poco la experiencia ecuatoriana. ¿Cuál es la prioridad ahorita? Tú lo mencionas al ministro Olsen, ¿cuál será su prioridad? ¿Cómo llevar este turismo? Es un gobierno muy austero, un gobierno donde definitivamente cuidan el centavo, y estos temas son de dinero, de inversión, de propuestas. Entonces, encima que venimos sobreviviendo a la pandemia, encima que antes de la pandemia hubo una revuelta popular, una manifestación de los derechos indígenas, se acaba la pandemia y hay otra. Entonces, poco respiro hemos recibido como para seguir diciendo ven Ecuador, que es un lugar maravilloso a pesar de. Pero yo creo que ahora los esfuerzos tienen que seguir siendo dirigidos al consumo interno primero. ¿Sabes que hay unas cosas maravillosas que están sucediendo en el país? Y que ahora, como estamos globalizados, hay gente que se conecta y se contacta, ¿no? Por ejemplo, Cuenca, el destino número uno para el retiro de los jubilados, por ejemplo. Hay publicidad de ciudades puesta. Hay publicidad de Cuenca puesta en Guayaquil, por ejemplo. ¿Ya? Prefectura del Guayas está haciendo un camino que une el campo con la playa. Me parece que ese tipo de cositas, o sea, recién veía que en Colima inauguraron un puente en un lugar donde durante 100 años se ha usado gabarra, entonces, y se ha inaugurado un puente de verdad con todas las de ley. Entonces, ese tipo de cosas creo que nos permite conectar más con ese Ecuador profundo, que es de donde salen todas las cosas que hay que ofrecer, porque es difícil que en las grandes ciudades se cree por sí solo comida, entretenimiento y esto sin tener la raíz de nuestro interior, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos, en esta raza sobreviviente que somos, tiene que seguir superando lo que le ha tocado y ya vivir una campaña de marca país, una campaña de comenzar a promocionar lo que todos llamamos lo nuestro, ¿no? Lo nuestro no solamente puede ser la selección. Lo nuestro tiene que ser otras cosas. Tiene que ser todo eso que vivimos nosotros, ¿no?
Y justamente...
Y estaba viendo, sí, que hay un mercado, estaba viendo que hay un mercado de alquiler de cabañas, y vi unas hermosas en un lago en el oriente, y vi otras en la sierra. Y entonces se va transformando un poco en estas cosas que a veces uno ve en los canales extranjeros o en YouTube en el extranjero y dice, ves qué bonito debe ser vivir aquí, y cuando te das cuenta en Ecuador también hay.
Claro, claro. No, bueno, y es un poco el optimismo el que me lleva esta noche a conversar contigo, porque a ver, yo confío en Ecuador, ¿no? Y en el potencial que tiene como destino, por eso sigo ahí, aunque estoy lejos, ¿no? Pero creo que aportes como el tuyo. Por eso te decía al inicio, y quiero remarcarlo, ya estamos llegando al final de esta charla, no quiero abusar más de tu tiempo, pero por eso te decía al inicio, o sea, yo creo que hay muchas cosas que se están haciendo en Ecuador o que están haciendo quienes están ahí, como en este caso tú, que de pronto no la están viendo con un enfoque turístico, pero sí lo tiene. porque el turismo al final es eso, o sea, embarca y abarca muchas aristas y muchos negocios y muchas ideas y muchas ramas, como en este caso el tema de comunicación, que es el que tú cubres y lo cubres tan bien. Así que Pedro, querido, te quiero agradecer por este tiempo, por tus aportes. Mira, hemos hablado de marca país, hemos hablado de gastronomía. Estás en la jugada y yo lo sabía. Así que te quiero agradecer por eso. Por favor, dime para todos aquellos que se están perdiendo del gran contenido que tú generas, dime dónde te encuentran.
Bueno, en mis redes sociales, Pedrito Ortiz JR, en Twitter y en Instagram, Pedrito Ortiz JR también. El contenido es diferenciado. En Twitter hay más opiniones, hay más escritura, hay más pensamientos. Hay algo de comida en Twitter, pero en Instagram están mis viajes, que no son muchos todavía, pero está mi relación más cercana con la comida, con los locales comerciales, mi trabajo de foodie, que se convierte en un trabajo. Esto de ser influencer o ser foodie o ser famoso en redes, hay gente que no lo ve tan bien, la gente se resiste un poco del cambio. Yo soy un artista, soy un escritor, ¿okay? Soy un artista y soy un comunicador. Tengo mi título de comunicador de Casa Grande, soy titulado, soy profesional, pero no se me quita el entusiasmo de la música, el entusiasmo de la bohemia, el entusiasmo de recorrer mi ciudad, este clima maravilloso de agosto, o incluso cuando nos estamos muriendo de calor en mayo, en abril. Yo amo Guayaquil, me encantaría que hubiera muchos más museos, pero me recorro los museos, me voy a los cines, me voy a los teatros. Yo siento que seguimos teniendo muchísimo que ofrecer. Soy de ir a la culata y estar tirado ahí en esa calle un rato respirando arte. Evidentemente con el tiempo, con mi familia, con mis hijos, ahora conozco más canchas de fútbol porque mi hijo juega fútbol. Conozco más salas de ballet porque mi hija hace ballet. Me siento a tocar guitarra con mi hijo que está tocando guitarra eléctrica y que sueño que se perfila para ser un gran guitarrista, un músico de rock y tal. Entonces conozco otras cosas de la ciudad, pero te digo que soy un tipo que hoy por hoy estoy feliz. Estoy preocupado como todos por la situación del país, pero soy optimista, pero sobre todo soy optimista porque somos una raza sobreviviente. O sea, nosotros ahora que estamos acá vivos, después de todo lo que ha ocurrido, vamos a contar a la siguiente generación, oye, sobrevivimos. Cuando el registro histórico en la línea del tiempo diga COVID y tantos millones de muertos, pues, ¿sabes qué? Mi abuelo Pedro Ortiz sobrevivió a aquello y me contó qué. O sea, vamos a hacer esa referencia. Ahí están mis redes, visítenme. Me encanta conversar, trato de responder todo lo que me escriben. Estoy documentando mi proceso de salud física también. Tengo algunos proyectos. Me encantaría diplomarme en nutrición y en trabajo psicológico al respecto. Esa es otra entrevista, es otro tema para conversar.
Sin duda.
Pero, ¿sabes lo que he ganado? He ganado una nueva propuesta artística. O sea, he relanzado mi imagen. Me encanta esta imagen del tipo que ahora hace la ruta encebollado. Me gusta este relanzamiento de producto, me está yendo bien, tengo mis auspiciantes. Como te decía, hay gente que dice, ahí vienen los come gratis, porque creen que la gente que hace esto de cubrir huecas nos regala la comida o comemos gratis y tal. Y yo por eso puse un disclaimer ahí en mi ruta.
Lo vi.
Sabes que yo no cobro, yo siempre pago la cuenta, no le cobro nada a los locales, mi estructura de negocio es diferente, no se trata de, cuando decido visitar Ruta Encebollado, no se trata de sacarle dinero a los emprendedores o a los locales, respeto a quienes tengan esa estructura de trabajo, pero yo por lo que pongo ahí en escena, estoy buscando que sean marcas las que apoyen esta iniciativa. es diferente cuando también un local me busca y me dice, necesitamos hacer una campaña contigo. Entonces yo le digo, ok, este es el teléfono de mi representante. Hablemos de mis honorarios por acá, pero hago muchísima obra social al respecto también, si me lo piden como parte de una obra social o como emprendimiento. De hecho, en pandemia comencé una gran campaña de publicitar de manera gratuita en mis redes sociales lo que quisiera, porque era un trabajo en que, de que todos necesitábamos, ¿no? Dar a conocer, y hubo un rubro de venta a domicilio que creció. Yo mismo lancé unos sándwiches.
Eso te iba a decir, eso se me estaba escapando aquí en mi lista.
O sea, Pedrito Bigfoot es mi marca. Oye, ¿y sabes qué? Realmente no ha pasado mucho. Estoy viendo yo, me recuerda las redes sociales que hace un año yo estaba en plena venta de mis sándwiches. Y yo ya, ¿sabes? Que tenía que vivir esto para poder decir qué duro y qué difícil es estar en los zapatos del emprendedor. Pero qué rico y qué satisfactorio también es ser tu propio jefe. He tenido 2 años en los cuales no... Si bien es cierto que tengo mis trabajos, tengo mis 2 programas de radio, y tengo mis trabajos de... Soy escritor de un programa de humor político que se llama El After, que sale todas las noches en Teleamazonas. Gracias a Dios tengo bastante trabajo, pero no tengo que marcar tarjeta y estoy viviendo como mi propio jefe, que no lo había hecho desde como hace 20 años. ¿Ya? Y entonces cuando estoy viviendo del trabajo de escritor y de entertainer y de redes sociales, digo, bueno, creo que ya entré ahora sí de lleno a mis 45 años y veo peladitos que todos los días hacen contenido, y yo digo, me pongo así como loco y veo que es increíble lo que ellos hacen con un celular, y yo todo viejito, arcaico, me niego a grabar todas mis cosas en celular, así que voy con Chicho, mi camarógrafo, que me graba todavía con la cámara. Entonces, pero es como toda la experiencia es linda y es positiva, y como te decía, no sé, la próxima vez, loco, nos vamos a ver corriendo una maratón en Canadá, no sé. O sea, tengo unos proyectos súper locos con todo lo que está pasando en mi vida y estoy feliz.
Yo voy en la bici, no te preocupes, te acompaño. Pero acá te espero, mira, acá te espero.
Me tengo que comprar una bicicleta. Todavía yo voy paso a paso. Yo siempre he dicho, cuando mi cuerpo me lo pida, la necesidad me lo pida y existe el presupuesto, voy haciendo ciertas cosas. No tengo apuro, la carrera es contra mí mismo. Mi primer apuro era salir del riesgo de muerte, del bloqueo arterial, y lo logré.
Sin duda, ¿okay? Claro.
Entonces lo logré. Y entonces ahora estoy mucho más tranquilo, me tomo todo con calma, y voy cumpliendo las cosas. Entonces yo no caminaba ni un kilómetro, y ahora troto hasta hace 2 semanas 5 kilómetros y ahora troto 6. Entonces hoy dije, o sea, quiero trotar 10 kilómetros, pero dije, no es que voy a salir a trotar los 10 kilómetros. Suave, brother. Cálmate, Pedro. En diciembre va a llegar a los 10 kilómetros. Y entonces estoy así, ¿no? Bueno, la próxima vez nos topamos haciendo 10 kilómetros.
No, es que eso era lo que te iba a decir. Para cerrar, no me quiero poner cursi y decirte, Pedro, dame los tres huecas de encebollado pepas de Guayaquil. No te voy a hacer eso. Lo que te voy a pedir es que la próxima que yo esté en Guayaquil me lleves a la hueca pepa y nos comemos un encebollado.
Vamos, o sea, ahorita igual yo ya tengo hecho un top 3. Lo que pasa es que sería injusto porque no he recorrido tantos locales, pero hasta ahorita yo digo, en mi cabeza va a ser difícil que superen a la 18 Gómez Rendón, y va a ser difícil que superen al Solitario George, por ejemplo. O sea, son Solitario mis favoritos.
George, qué bueno. Ya, pero mira, con tu agenda tan apretada, que es complicado, vamos a la que se pueda cuando tú puedas. Yo te busco.
Dale, hecho. Dale.
Y vamos con cámara, que tengo un crew allá en Guayaquil que me acolita con el tema digital. Somos de la misma generación.
Bacanísimo, vamos, claro que sí, claro okay. Que sí.
Mi hermano, un gusto, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y nada, me alegro mucho de verte tan feliz. Sigue adelante. Yo ya te sigo, así que voy a estar enterado de todo lo que estás haciendo. Y voy a insistirle al ministro, me voy a convertir ahí en un stalker del ministro.
A la orden, siempre estoy a la orden para hacerle ser parte del progreso y el beneficio de la ciudad e igual del país.
Sin duda, sin duda. El país lo necesita. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Esto fue City Tour. Esto fue City Tour. Nos vemos y nos escuchamos. Ya saben, nos encuentran en Spotify y en todas las plataformas de podcast, pero también en nuestro canal de YouTube y en nuestras cuentas de redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Escafandra Magazine. Así que nos vemos pronto y hasta la próxima.
Amor y humor para todos.
Gracias. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos a este recorrido. Los esperamos la próxima semana para realizar juntos un nuevo City Tour. Este podcast es una producción de Escafandra Magazine. Encuéntranos en www.escafandra.news.